Madrugada, mientras esperaban la llegada de ayuda en Gaza. Ana Huertas.
Han muerto, Beatriz, tiroteados por el ejército israelí al norte de la franja mientras esperaban esa llegada de camiones con ayuda, según ha informado el hospital de Al-Shifa. Fuentes locales han informado de que durante la jornada de ayer viernes tan solo entraron 7 camiones por el norte y que todos ellos fueron confiscados. Los ciudadanos de esa zona de la franja dependen solo de los pocos vehículos de la ONU que transportan productos de primera necesidad, ya que allí no hay ningún punto de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza. Este otro ataque ocurre horas después de que Reino Unido, Alemania y Francia hayan exigido a Israel el fin de la catástrofe humanitaria, dicen en el texto, allí en Gaza. Los tres países reclaman un alto el fuego inmediato, la entrega de los rehenes y el fin de las restricciones a la llegada de ayuda a la franja. Eso sí, evitan de hablar de un Estado palestino que sí será reconocido por Francia en septiembre. Hoy, uno de los miembros políticos de Hamas, además, ha reiterado la voluntad del grupo terrorista a alcanzar un acuerdo integral que ponga fin a la agresión en Gaza. Eso dicen, después de que este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les acusara de no querer firmar ningún acuerdo. Por cierto, hablamos de otra guerra. Tras 3 días de conflicto por una histórica disputa territorial, las autoridades de Camboya y de Tailandia han hecho un llamamiento a la desescalada en sus puntos fronterizos, apelando a la diplomacia. Eso sí, han defendido sus ataques en base a la legítima defensa. Por ahora, han muerto en esta guerra 32 personas y miles han tenido que ser desplazadas. Y vamos a hablar de más cosas porque estamos a las puertas de agosto y además con puente por la festividad de Santiago. Por ello, la Dirección General de Tráfico tiene en marcha un dispositivo especial en el que se prevén cerca de 6,5 millones de desplazamientos desde el pasado jueves hasta mañana domingo. Nos vamos a comprobar cómo están a esta hora las carreteras. DGT, Alba Aritz.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Madrid el A6 en Las Rozas de salida de la capital. Desvío debidamente señalizado. Además, un alcance complica en Barcelona la AP7 en San Cugat al Vallès sentido Tarragona. Al margen de estos accidentes encontramos circulación lenta en Sevilla en la salida por la A49 en Benacazón, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y hoy sábado arranca la 5ª edición de la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad. Cerca de 1.600 peregrinos van a recorrer los 90 kilómetros que separan la Catedral de Oviedo del Santuario de Covadonga, a donde llegarán este próximo lunes. Inmaculada Rivas.
Los peregrinos están en marcha. Son unas 1.600 personas. Por delante, los 90 kilómetros que separan la Catedral de Oviedo, de donde han salido con la luz del día, hasta el Santuario de Covadonga, donde llegarán el lunes. Es el 5º año consecutivo que Nuestra Señora de la Cristiandad organiza esta marcha a pie, que es mucho más que una caminata, así lo cuenta uno de los organizadores, Daniel Rubio.
Tenemos la idea de una reconquista espiritual de España. Al igual que Covadonga fue el inicio de la reconquista allá por el siglo VIII, pues hoy en día queremos una nueva reconquista, diferente, no por las armas, pero sí una reconquista espiritual de la cultura cristiana, de los valores cristianos, de la fe en nuestra España.
El recorrido lo están haciendo jóvenes, también familias que han llegado de toda España y de medio mundo. Cuando lleguen el lunes a la Basílica de Covadonga, les espera el canto del Te Deum ante el Santísimo Sacramento expuesto y la consagración a la Santina como colofón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça arranca su pretemporada por Asia, Paula Otón.
Los de Hansi Flick llegaron a Japón esta madrugada, pero ¿cuál es la última hora del conjunto azulgrana? Enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
Pues ahora mismo están delante nuestro entrenando por primera vez sobre césped, nada más aterrizar esta mañana aquí en Japón, hacían estiramientos en el hotel y ahora ya entrenando en el césped del Noebir Stadium, que es la casa del Vissel Kobe, el equipo contra el que se enfrentarán mañana a las 12 del mediodía, hora española. Destacan Joan García, Ronnie Bargi y también Marcus Rashford entrenando el primer entrenamiento de los 3 fichajes del Barça en tierras asiáticas.
Gracias, Víctor. Mañana España juega la gran final de la Eurocopa femenina ante la vigente campeona, Inglaterra. Y anoche en el partidazo de COPE, Aitana Bombatí habló sobre lo que espera de la gran cita.
Creo que hay equipos que no necesitan jugar bien para ganar, ¿no? Y para mí Inglaterra es un claro ejemplo de ello, al menos en esta Eurocopa. pero eso dice mucho de cómo es este equipo, ¿no? Que sin nada prácticamente te puede hacer mucho. Yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero como todos los otros, es que no recuerdo ningún partido donde haya, ha habido mucha diferencia de goles, tanto cuando han ganado ellos como cuando hemos ganado nosotros. Así que espero un partido muy igualado, pues como el del otro día.
En el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 a las 12, la carrera sprint donde Carlos Sainz saldrá sexto y Fernando Alonso saldrá decimocuarto. Pole de Piastri por delante de Max Verstappen y Lando Norris. Y a la misma hora arranca la vigésima y penúltima etapa del Tour de Francia.
Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos en 55 minutos las noticias y te contamos la última hora cuando suceda.
Voglio vederti danzare.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, una hora o menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida a fin de semana en esta edición de verano. Te saluda Beatriz Pérez Otín. Enseguida vamos a repasar los sucesos de la semana con Nacho Abad y también nos vamos a sumergir en nuestra tertulia de los sábados junto a José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, hoy dedicada íntegramente a una figura clave en nuestras vidas, en muchas familias españolas. Te hablo de los abuelos, que hoy es su día. Queremos rendirle su homenaje merecido y para ello hemos lanzado estas preguntas en nuestras redes. ¿Cuál es el recuerdo más especial que tienes de tus abuelos? ¿Qué han significado para ti? Y si eres abuelo o abuela, ¿qué se siente? ¿Es tan especial como dicen? Nos encantaría escucharte, queremos escuchar tu voz en nuestro número de WhatsApp, que es el 666-55-4000, 666-55-4000. Y antes de continuar, ya sabes que nos encanta saber cómo viene el tiempo. España ha vivido estos días un episodio inusual, fresco, para esta época del año, provocada por la entrada de vientos del norte y del noroeste, que nos han dejado en algunos puntos hasta temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para estar en julio. Luego ha llegado un respiro, ¿eh? Desde ayer el calor parece que vuelve a imponerse especialmente en Extremadura y en Andalucía. Pero queremos saber más y para eso tenemos a nuestro experto Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer.
Bueno, cuéntanos, hemos tenido unas temperaturas un tanto frescas esta semana, sí, para la época, ¿no?
Pues mira, sí, desde el pasado jueves entró lo que llamamos una pequeña vaguadita, es decir, una colada de aire frío, especialmente por el norte, pero como vimos, llegó a afectar también a prácticamente a todo el centro peninsular y a la zona mediterránea. En este lado mediterráneo, con desarrollo de algunas tormentas que, bueno, hemos visto que han dejado cantidades en apenas pocas horas de hasta 100 litros, ¿no? O sea, que ha sido un episodio, bueno, pues singular, de finales de julio, no muy habitual, especialmente en los últimos años, julio y agosto, pues reiteradamente anunciábamos calor, pero bueno, este verano 25 se está comportando un poquito diferente, ¿no? Que para los que no les gusta el calor, pues es una noticia buena, ¿no? Porque es verdad que no está haciendo el calor del mes de julio pasado o del anterior. Bueno, pues ahora anunciaremos un poquito cuándo vuelven a subir las temperaturas, ¿no?
Bueno, sí, cuéntanos, sí, este fin de semana, sí, ¿qué es lo que nos espera?
Pues mira, hemos dejado atrás las alertas por lluvia y viento fuerte en el Mediterráneo y hemos entrado en las alertas por calor, ¿no? De nuevo, Andalucía, Extremadura, lo comentabas tú muy bien, vuelven a estar en el foco de atención, tanto hoy sábado como mañana domingo, por esas temperaturas elevadas, ¿no? Que no van a ser temperaturas de nuevo de récord de calor, pero estamos hablando pues máximas por encima de 35, 37, hasta 38 grados, ¿no? Que se pueden alcanzar en esa parte suroeste de la península ibérica, pero bueno, entrando hasta la región de Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid, que también mañana domingo puede alcanzar los 36, 37 grados la propia capital, ¿no? En el norte, digamos, unas temperaturas muy llevaderas, muy agradables, todavía siguen manteniendo esa influencia de esta última coladita de aire frío. Incluso entre hoy sábado, mañana domingo, por las tardes, podría caer alguna llovizna, ¿no? Sobre todo en las comunidades más orientales del Cantábrico y también en la zona pirenaica, ¿no? No se trata de de tormentas ni de grandes lluvias, pero se puede escapar, como digo, algún chaparroncito, ¿no? En el Mediterráneo, tanto hoy sábado como mañana domingo van a ir ganando grados los termómetros. Hemos tenido temperaturas en esta zona de España poco habituales para julio y, como digo, pues vuelve el termómetro a ganar grado, ¿no? Y en Canarias, bueno, tiempo de los alisios, ¿no? Que decimos, buen tiempo, no excesivamente caluroso, ni mucho menos, y es un poco la dinámica atmosférica para este fin de semana, ¿no? Que tan solo tiene dos puntos de atención, Estrecho de Gibraltar y la costa de Girona por la tramontana allí, en el Estrecho de Gibraltar, el Levante, un poquito fuerte, y luego el calor, que empieza a ser protagonista, como decíamos, en Extremadura, el Valle del Guadalquivir, subiendo incluso hasta Castilla-La Mancha, la parte más oriental, y llegando a la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Si ponemos ya la mirada en los próximos días, ¿qué podríamos esperar?
Pues mira, vamos a esperar un tiempo, podríamos decir, de verano, pero muy normal, no caluroso, ¿no? Que por otra parte se agradece, y con entrada todavía de algunos frentes, ¿no? Algo más frescos por el Cantábrico, ¿no? Por tanto, en el Cantábrico, prácticamente todos los días de la semana, alguna llovizna, algún chaparroncito van a registrar, ¿no? En todas esas comunidades del norte de España, incluso también en puntos del Pirineo, tanto aragonés como catalán como navarro, ¿no? Eso va a ser un poquito la tónica. En el resto, ya digo, situación anticiclónica, aire cálido por el suroeste, por el sur de España, pero nada caluroso, ¿no? E incluso en el Mediterráneo, pues entrará un poquito de viento de levante, podría escaparse alguna gotita el martes, ¿no? En la Comunidad Valenciana, en el litoral de la Comunidad Valenciana, especialmente sur de Valencia, norte de Alicante, pero poco más destacable, ¿no? Salvo que va a ser un tiempo en general tranquilo, salvo esos chaparroncitos en el norte peninsular, y con temperaturas, podríamos decir, acordes a la época del año.
A lo que nos toca.
Sí, lo cual quiere decir que no va a hacer excesivo calor, que también se agradece.
Por cierto, Jorge, antes de despedirme de ti, hay un asunto que leí hace unos días y que la verdad no lo conocía. Yo no sé si es cierto que estamos perdiendo las nubes y que esa pérdida de nubes está contribuyendo a acelerar el calentamiento global. ¿Es así?
Mira, sí. Si queréis, en otra intervención, semana que viene o la siguiente, podemos profundizar un poquito más si no hay novedades atmosféricas importantes. Porque es verdad, está habiendo una reducción de lo que llamamos esas nubes de las capas más altas, que son las que reflejan los rayos del sol, la radiación solar, y entonces está entrando con un poquito más de intensidad esa radiación al propio océano, ¿no? Preocupa sobre todo el calor que se está acumulando en las cuencas oceánicas del planeta, el océano Pacífico, Atlántico Norte sobre todo, porque ahí se está acumulando mucha energía, mucha temperatura. Aquí en nuestra zona ibérico-mediterránea lo vivimos, con un mar Mediterráneo que sigue estando muy cálido, anormalmente cálido este verano 25. Y sí, está ocurriendo esto, ¿no? ¿Explicación? Bueno, pues hay la explicación de que se ha prohibido, ¿no?, el uso de componentes de azufre, por ejemplo, en los combustibles de los buques, de los navíos, y eso, bueno, pues está favoreciendo una mejora de la contaminación atmosférica, pero esas partículas que se soltaban al aire de la quema de esos combustibles en los barcos, pues ya no refleja la radiación como hace unos años, ¿no? Y ajá, está favoreciendo, ya digo, que entre un poquito más de radiación solar, sobre todo cuencas oceánicas es lo que más preocupa, porque es donde se va acumulando el calor y es un calor más persistente, ¿no?
Bueno, sí. Pues es sin lugar a dudas curioso. Muchísimas gracias por satisfacer esa inquietud que teníamos. Sí. Yo leí así el titular, la noticia, y digo, perdona, pero sí. Bueno, nos ha quedado claro. Nos vamos a despedir de Jorge Olcina, él es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, como siempre es un placer, nos encontramos y nos escuchamos en unos días.
Claro que sí, un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Son las 11, 14 minutos, son las 10 y 14 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es el momento en fin de semana de abrir nuestra crónica de sucesos. Hoy dos asesinatos donde los implicados son los hijos de las víctimas. Vamos a conocer más detalles con Nacho Abad, que es nuestro cronista de sucesos. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y con José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense en fin de semana. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, si te parece, Nacho, empezamos por el asesinato de Molina de Segura en Murcia, un suceso que hemos conocido esta semana, donde un hombre de 65 años ha muerto, un conocido empresario de la localidad ha perdido la vida, justo hace una semana, por una fuerte discusión con sus hijos. Nacho, ¿nos cuentas los hechos? ¿Qué ha pasado?
Mira, el fallecido se llama Felipe Hernández, era el gerente tenía una tienda que se llamaba Tejidos Hernández, la tenía en la calle Mayor de Molina de Segura, y básicamente hace una semana lo asesinaron, se sospecha que su propio hijo. ¿Cómo? Pues se sabe básicamente porque él sale de la tienda ensangrentado, con heridas en la nariz, sangrando por la nariz y por la cara, y él, antes de desplomarse al suelo, dijo, han sido mis hijos me han pegado. Cuando llegan los servicios sanitarios ya es tarde, ya no se puede hacer absolutamente nada por él. Lo que te decía, sangraba por la nariz y por la cabeza. Se sospecha, por lo que se ha visto en las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda, que su hijo Felipe y su hija Rosario, bueno, Felipe técnico de Hacienda, Rosario médico de profesión, entraron en la tienda, le recriminaron, la hija parece ser que le gritó, deja en paz a mi madre, no te acerques a ella, pero había otros problemas de herencias. De hecho, te voy a decir que Felipe normalmente trabajaba en esa calle, en Tejidos Hernández, con la puerta cerrada al público, y solo abría en momentos puntuales, cuando llamaban a la puerta y reconocía, para que sus hijos, Felipe y Rosario entre ellos, no pudiesen abordarle de forma permanente dentro de la tienda y le montasen un expolio. Le voy a preguntar a Gaona, que por cierto, Gaona, creo que son las 5 de la mañana en Estados Unidos, que es donde estás, pero
vamos a
Gaona,
agradecer que se haya levantado para estar con todos los oyentes de fin de semana.
Encantado.
El que puede estar en Estados Unidos.
Nada, qué encantado. En chanclas, por suerte que no es la tele.
Bueno, no pasa nada. Digo, lo importante es escucharte bien.
Digo que la autopsia va a ser crucial, pero lo importante de esto es, él tenía un marcapasos instalado y estaba tomando medicación anticoagulante. Ahora se trata de determinar, Gaona, la
sí,
causa
claro,
de la muerte.
Efectivamente,
a ver si está vinculada con el puñetazo,
sí,
o es un infarto.
¿José Miguel?
Claro, hasta que no veamos... el resultado final de la autopsia. ¿Me estáis escuchando?
Sí, te escuchamos.
Sí, sí. ¿Estáis escuchando?
Había un poquito de retardo, sí, sí. Pero ya te escuchamos bien.
Un poquito de corte. Vale. Bueno, hasta que no veamos obviamente el final, el estudio final de la autopsia, no vamos a saber qué es lo que ha pasado. Efectivamente, él estaba con anticoagulantes, lo que facilita, como es lógico, el que haya una hemorragia. Muchas veces las personas anticoaguladas tienen hemorragias prácticamente con mirarlos, ¿no? Y al parecer sufrió un fortísimo golpe. Pero creo que también, Nacho, corrígeme si estoy equivocado, habría que contextualizar que en los meses anteriores, por no decir algún año que otro, este pobre hombre, además de lo anterior, sufría un acoso constante, ¿no? Los hijos intentaba cambiar las cerraduras para que no le molestasen más, pero era acosado, sí. Era una verdadera pesadilla su vida.
Déjame que apunte que hay anticoagulantes de nueva generación que son bastante menos sangrantes que los que conocíamos de hace un montón de años.
Sí.
Y luego quiero explicarle a la gente que mira, yo cuando estudié derecho penal, a mí lo que me explicaron en criminología es que si tú de repente le das una cuchillada a una persona y está moribunda y la meten en la ambulancia y sigue viva y la ambulancia se choca, tiene un accidente y se muere, se rompe el nexo y probablemente no seas acusado del asesinato porque no sabes si se hubiese salvado su vida o no. Aquí tenemos que ver si existe un nexo completamente vinculable entre el puñetazo y la causa del fallecimiento. Si es por el puñetazo, pues obviamente lo han matado y será considerado probablemente o un homicidio o un asesinato. Si de repente tuvo un infarto, va a ser difícil poderlo a lo mejor vincular al puñetazo de forma sin ningún género de duda, que es lo que pide un tribunal. Dicho esto, más allá de la autopsia, lo que cuenta Gaona es rigurosamente cierto. Este hombre, Felipe, había puesto fin a su relación con la madre de sus hijos hace 15 años. Los hijos apoyaban a la madre, vete tú a saber la razón por la que lo hacían. Él había rehecho su vida con otra mujer, con la que vivía en Molina de Segura. Y claro, los bienes económicos habían pasado a quiero decir, la herencia era para los hijos y había una plaza de garaje que ellos querían cerca del negocio, pero que la seguía teniendo el fallecido y que cobraba una buena renta. Parece ser que la herencia está detrás de esta razón, ¿no? Lo cierto es que le venían acosando, él había cambiado cerraduras, él había puesto una decena de denuncias contra los hijos, incluso el pasado 20 de junio con N, no hace mucho, les había denunciado por haberle robado el móvil a él, un móvil de 300 euros. Lo que hablan es de una presión constante por parte de los hijos hacia el padre. Y claro, a mí ya, fijaos, el crimen es absolutamente transversal. Estamos hablando de una médico, ella médico, él técnico de Hacienda. Es decir, no estamos hablando de personas sin recursos o sin estudios, ¿no? Lo cierto es que los vídeos parecen determinar, porque los vídeos son fundamentales, las cámaras de seguridad que había instalado el propio padre para protegerse, que le habría dado varios golpes a su padre, incluso uno de ellos habría provocado que se estrellase contra la pared, de ahí las heridas sangrantes en nariz y en cabeza, mientras que la hermana le jaleaba: no vuelvas a molestar a mi madre, te vas a enterar, vete tú a saber. Si es una frase hecha, si lo había hecho o simplemente era la madre quien se lo contaba y les había engañado a los propios hijos. Es que es una auténtica barbaridad en la que para mí no tiene ningún sentido que un hijo acabe matando a su padre.
Es desde luego terrible, ¿no? lo que estás contando, ¿no?
De hecho, el refranero español dice: eres más malo que pegar a un padre, nunca mejor dicho. Y fíjate si no sería premonitorio la situación que está viviendo este pobre hombre, que al parecer justamente la noche anterior tuvo una conversación con su nueva pareja en la que ambos expresaron una preocupación vital, en el sentido de: esto, ten mucho cuidado, le decía ella a él, porque esto va a acabar mal. Te va a suceder algo realmente malo, y menos de 24 horas después pierde la vida.
De hecho, el juez considera de momento que es un homicidio doloso, es decir, que tenían intención de matar, y ha ingresado el hijo en prisión provisional. El técnico de Hacienda ha ingresado en prisión provisional a la espera de que avance la investigación. La familia de Felipe, los hermanos, la pareja, creen que se trata de un asesinato que no pudo ni siquiera defenderse, y que definen a los hijos como agresivos, desde que le vienen acosando desde que se separó de la mujer, ¿no? Como que no habían aceptado esa separación.
Pues desde luego esta es una de las noticias de la crónica de sucesos que nos ha capturado, que nos ha llamado la atención, y muy similar es el asesinato que ha sucedido en Almería. Nacho, si te parece, vamos a comentar lo que ocurrió en el barrio El Zapillo, donde un conocido vecino de 70 años también ha sido asesinado presuntamente por su hijo a puñaladas.
Esto es alucinante. 78 años la víctima, tiene un hijo de 50, 51. Bueno, el hijo de 50 y 51 tiene antecedentes varios por robos con violencia, temas de drogas, etcétera, ¿no? O sea, es un tipo que tiene una vida delincuencial intensa. Bueno, la cuestión es que el hijo de 50 años tenía una novia. La novia le dejó, imagínate, y el hijo se obsesionó con la idea de que el padre se estaba acostando con su exnovia.
Bueno.
Y que había ahí un triángulo amoroso. Si tú te vas al pueblo, al Zapillo, y empiezas a preguntar, unos vecinos te dirán que sí, otros te dirán que estaba solo en la cabeza del asesino, pero de buenas a primeras se le cruzó la idea de que su padre se estaba acostando con su exnovia, de la que él seguía enamorado, aunque lo hubiese dejado. Cogió un cuchillo tipo jamonero de una hoja importante, se fue a casa del padre, lo apuñaló de forma salvaje y sin piedad. El padre salió también a la calle a pedir ayuda y acaba fallecido en mitad de la acera. Llegan los servicios médicos, imposible, mientras que tanto este hombre había cogido un patinete eléctrico, se había ido a una tienda a comprar dos cositas, y después con el mismo patinete se acercó al bar Bombón, que es un bar que hay cerca de allí, y le dijo a la camarera: ponme una cerveza, que vengo de matar a mi padre, que me había quitado a mí mi novia. Claro, los testigos me dicen que no le veían ensangrentado, que no veían nada raro, solo le veían sudoroso, pero tampoco vieron mucha sangre. Uh-huh. Supongo que se deshizo del cuchillo en el camino y que no lo llevaba en ese momento. Desde allí, desde el bar, se llama inmediatamente a la policía, porque claro, él lo pronuncia en el momento que se oyen las ambulancias, se van oyendo las ambulancias y ellos preguntan, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y él es cuando llega y dice, ponme una cerveza, que he matado a mi padre, que me ha quitado a mi novia. Y parece ser, no sé si Gaon ha podido contrastar esto, que tenía problemas de enfermedades, una enfermedad mental, no sé si era esquizofrenia paranoide, pero también que esquizofrénico paranoide, después de tener un brote, se va a un bar a tomarse una cerveza y reconoce que ha matado a su padre. Es que no sé si esto tiene mucho en cuadro.
Hombre, es que bueno, los resultados de nuestra conducta son justamente el producto de muchas cuestiones que al unísono pueden intervenir. Es decir, por un lado, este hombre tenía una reacción emocional desbordada de celos, de rabia, deseo de venganza. Por otro lado, una pérdida del control, temporal o no, y quizá un trastorno psicótico. Es decir, el cóctel realmente es explosivo. Realmente explosivo. Es decir, habrá que ver incluso si realmente el alcance de lo que estamos contando se corresponde con lo que ocurrió. ¿Realmente le quitó a la novia o era fruto de su imaginación?
Una obsesión. Claro, y todo esto tiene su importancia, claro, porque si tiene una enfermedad mental y es un esquizofrénico paranoide, pues probablemente será inimputable, lo que significa que no se celebrará un juicio contra él, sino que directamente será ingresado, bueno, en teoría debería ser ingresado en un psiquiátrico.
Y Nacho,
quedan muchos en España.
Este hombre, el asesino, ¿tenía antecedentes de violencia? ¿Había tenido denuncias previas? ¿Se sabía cómo era la relación entre el padre y el hijo?
Sí, sabía. Tenían peleas constantes, discusiones constantes. No era la primera vez que habían discutido y no era la primera vez que le agredía. Y lo que te digo, tenía un pasado criminal no grave, no de esta gravedad, pero sí de robos, de peleas, uh-huh, de temas de drogas. Es decir, que el tipo no venía por un buen camino. Si a eso le sumas una potencial enfermedad mental, que claro, entiendo que el alcohol la potencia y las drogas la potencia, esto te lo puede decir mejor Gaona. Entiendo que las drogas y el alcohol lo potencian todo esto, ¿no?
José Miguel.
Totalmente. Además, hay una droga que realmente está en boga de todos, nunca mejor dicho, que son el cannabis, ¿no? Que en España está totalmente normalizado, que la gente se lo fuma ya como si fuera tabaco, pero provoca en personas particularmente que son proclives a ello episodios psicóticos, pero de primer orden. De hecho, es una de las principales causas de brotes psicóticos hoy en día en España en jóvenes. Es decir, que no es ninguna tontería.
Pues esa es la situación. La crónica de hoy viene con dos asesinatos de hijos a padres, algo que es absolutamente antinatura.
Desde luego, terrible la crónica de esta semana, estos dos casos que nos han llevado hasta Molina de Segura y hasta Almería. Nacho, muchísimas gracias por estar un fin de semana más con nosotros en fin de semana.
Un placer.
Nos escuchamos en 7 días. Y José Miguel, seguimos en nuestra tertulia de los sábados. Hoy vamos a hacer nuestro particular homenaje a los abuelos, que bien se lo merecen.
Efectivamente.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ahí tendrá que meterlo atrás. ¡La pelota al gol!
España hace historia.
España 1, Alemania 0.
Y este domingo juega su primera final en una Eurocopa femenina. Inglaterra, España.
Las jugadoras españolas abrazándose.
Y además, el final del Tour de Francia.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo todo pasa en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el melón verde entero origen España a 0,85€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos. El compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Naturtierra. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¡Nos han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas. ¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga, el sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel, haz un Rebel.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Y 32 minutos de la mañana, 10 y 32 en las Islas Canarias. ¿Cuántas veces te han dicho no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Pues ahora HSN te apoya en tus exámenes y oposiciones con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos diciendo desde las 10 de la mañana. Hoy es el Día de los Abuelos. En España, más que una figura entrañable, son los auténticos pilares familiares. Fíjate que más del 40% de los abuelos cuida habitualmente a sus nietos. En uno de cada cuatro hogares donde viven, también ayudan económicamente. Son choferes, cocineros, son consejeros, muchas veces consuelo, y lo hacen sin pedir nada a cambio. Durante la crisis, y echando la vista atrás, situándonos, por ejemplo, en los tiempos de pandemia, sostuvieron a los hijos y a los nietos con sus pensiones, con su tiempo, con sus cuidados. Siguen siendo red de apoyo emocional, pero también son colchón económico. Hay datos que extraemos de un informe de la Fundación La Caixa que señala que el 69% se siente útil, pero hay un 23% que también confiesa sentirse poco valorado e incluso explotado. otros no eligen ayudar y se sienten obligados. Así que nosotros vivimos en una constante contradicción. Abuelos más activos, más sanos que nunca, pero también cargados de responsabilidades que ya no les corresponden. Y aunque el vínculo con los nietos es un tesoro emocional, como dice la neurociencia, también hay que recordar que muchos mayores viven solos. Más de 2 millones en España. Con todos estos datos sobre la mesa, yo creo que se abre un buen melón y se abre una buena tertulia. Pero antes de saludar a nuestros amigos, a José Miguel Gaona, psiquiatra forense, y a José Manuel Aguilar, psicólogo y profesor de psicología de la Universidad de Loyola. Laura, queremos saber qué son los abuelos para nuestros oyentes, que desde primera hora de la mañana nos están mandando mensajes.
Sí, que también han querido rendirle pues ese homenaje a sus abuelos. Muchos ya no están, otros sí, pero lo que es común en todos son los recuerdos que guardan de ellos, ¿no?
Mi abuelo me enseñó casi todo. Me enseñó lo que era la vida, lo que eran principios, lo que eran valores. Y me inculcó una cosa muy importante. Me inculcó el amor por la radio. Él era pastor en una finca en las lindes de Ciudad Real con Badajoz y siempre iba con su ganado con un transistor colgado siempre a su lado derecho, escuchando la radio. Mi abuelo fue todo, fue súper importante. Y siempre que me acuerdo de él, la verdad que se me saltan las lágrimas. Así es que hoy muchísimas felicidades a todos los abuelos y por supuesto a los Joaquines y las Anas.
Qué bonito homenaje al abuelo y qué bonita herencia, el amor por la radio.
Eso es una herencia que a mí también me dejó mi abuelo primero, que mi abuelo se dormía todas las noches, ¿no?, con la radio. Siempre que entrabas a casa de mis abuelos de noche, siempre estaba sonando más alto que cualquier cosa la radio, toda la noche la radio encendida. Mi abuela luego también era una gran oyente de radio, de hecho, bueno, fue mi fan número uno, ¿no? Cuando yo estaba aquí en la radio siempre me escuchaba. Bueno, y esa relación entre nietos y abuelos, que, bueno, esos nietos pequeñitos, ¿no?, que le dicen esas cosas a sus abuelos que emocionan.
Hola, buenos días. Tengo 4 nietos, y a cual más gracioso, la verdad. Pero una vez, una de mis 2 nietas, pues me dijo, así mirándome muy serena, tendría 3 años y algo, ¿eh? No tendría más. Abu, no te mueras nunca, porque voy a llorar sin parar. Y la que lloré, la verdad es que fui yo, pero de la emoción.
Bueno, es que los abuelos deberían ser eternos.
Totalmente, pero qué graciosa la niña, ¿eh?
Me encanta. Sí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando algunos de estos mensajes. ¿Se pueden animar los oyentes y seguir enviándolos a nuestro número de WhatsApp?
Eso es, estamos en el 666-55-4000 y ahí recogemos todos vuestros audios de WhatsApp y, bueno, haciendo este pequeño homenaje a los abuelos.
Vamos a ver si conseguimos equilibrar nuestra tertulia, porque hoy celebramos su entrega, pero también vamos a recordar que ellos se merecen descanso, compañía, reconocimiento, porque una sociedad que se apoya en sus abuelos pero no los cuida se olvida también de sí misma. Hoy en fin de semana los abuelos son protagonistas. Quiero ya saludar a nuestros colaboradores y amigos del programa. Buenos días de nuevo, José Miguel Gaona. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y José Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Lo primero que os voy a pedir es que os acordéis de vuestros abuelos. ¿Qué recuerdo tenéis de ellos? José Miguel.
Bueno, empiezo yo, si
venga,
quieres.
Venga.
Pues mira, un recuerdo fantástico. Fantástico, fantástico. De hecho, vamos, mis abuelos, que desgraciadamente ya fallecieron, constituyen para mí un pilar. Es decir, se puede explicar quién soy con mis luces y mis sombras gracias a mis abuelos, porque constituyeron un verdadero modelo, a seguir, una cuna de transmisión de valores también, ¿no? Que quizá también mis padres, por sus ocupaciones, los líos, etcétera, pues también andaban más escasos. Entonces, asumieron una parte en la educación, en la cual además, por ejemplo, mi abuelo, como figura masculina en mi caso, era un verdadero referente, pero así, literal, era aventurero, etcétera. Luego, muchas veces al día de hoy, con esto acabo, me reflejo en el espejo y digo, claro, es que ahora entiendo por qué soy así de como soy, de gamba también muchas veces, pero la parte buena también es de mi abuelito.
José Manuel, ¿y cuáles son tus recuerdos?
Pues mira, a mí mi abuelo materno me enseñó la naturaleza. Me montaba en su burro me hacía jugar con su perro y tengo una característica, yo me como toda la fruta sin pelar, toda la que se puede comer sin pelar, por ejemplo los melocotones, que la gente le da mucho tirria, ¿no? Comerse sí. los melocotones, porque mi abuelo tenía muchísimos frutales, entre ellos muchos melocotoneros, mi abuelo era de Ávila, en la Sierra de Gredos en concreto, y entonces cogía los melocotones cuando estaban maduros y tenía allí a los nietos cruzándose por debajo de él, jugando, molestándole, y entonces cogía la fruta y para que nos entretuviera, la lavaba en un manantial que tenía allí en el campo, nos la frotaba, sencillamente la frotaba, le quitaba un poco de pelito,
una manzana,
tal, y a mordiscos, y ahí estábamos disfrutando de una fruta que sabía a gloria, porque aquello era comer azúcar, y mientras tanto le veíamos trabajar y jugar. Y hay una anécdota de mi abuela paterna, en este caso, que era una señora andaluza de negro y roete, es decir, de moño y delantal negro, absolutamente negro, siempre la recuerdo ahí en la mesa camilla, que hablando con en la época de la transición, se quedaba mirando a sus hijos, que eran 9 nada menos, y yo tenía, bueno, pues yo era un niño, de 5 o 6 años, recuerdo perfectamente la época de la transición, que dijo, ya no va a haber revoluciones, porque todo el mundo tiene su casita y sus 600.
Ay.
Y yo me quedé así, diciendo, no tengo mucha idea de qué significa esto, pero esto es importante.
Desde luego me has puesto los pelos de punta, ¿eh? Con esta, tu abuela era una visionaria.
Sí, claro. Esa sabiduría, porque es una de las cosas de los abuelos. La sabiduría, que es algo que no se puede comprar, que no se puede aprender, que no está en los libros, sino que es simplemente el paso de los años.
Bueno, yo no sé si habéis notado que ha cambiado el papel de los abuelos en la familia. Lo cierto es que ahora son los principales cuidadores de los nietos durante la semana laboral. Gracias a ellos muchos pueden conciliar. Y esto puede ser una elección, ellos pueden estar felices también, o puede ser una obligación silenciosa en ese querer ayudar a una costa de su propio bienestar. ¿Delegamos demasiada responsabilidad o ese rol lo debería realmente asumir la sociedad, el Estado, mejorar los horarios laborales que nos permitieran conciliar mejor? ¿Qué pensáis?
Bueno, sí, lo que pasa es que a la vez hemos hablado de estos aspectos tan idílicos de los abuelitos, pero también conozco, por mi profesión psiquiatra, muchos abuelos tremendamente y profundamente agobiados, en el que son, como habéis mencionado hace un ratito, explotados. Recuerdo ahora mismo a una señora, por ejemplo, que tiene su casa literalmente invadida por la hija, el marido de la hija, los nietos, y se ve obligada, ya con un estado de salud que es un poquito delicado, a cocinar todos los días. Y claro, ahí ya yo creo que se difumina la barrera, ¿no? Ya dejas de ser abuelito o abuelita y te conviertes en chacha, realmente, ¿no? En el que eres fagocitada, en el que realmente la transmisión de esos valores tan valiosos que hemos mencionado anteriormente, pues se ve menoscabada en pos de lo práctico, en pos de, pues mira, vas a ser la que va a hacer la compra. Y hay muchos casos a propósito de la compra. Muchas veces, hoy en día, esos pluses económicos también suman en los nietos, no solamente en los nietos, sino en los hijos, que son los que están trabajando. Es decir, hay un soporte económico en nuestro país que reposa en los abuelos. No podemos olvidar este aspecto tampoco.
Sí, así es. Muchos se sienten con esa obligación, ¿no?, de seguir al cuidado de los hijos, de los nietos, y con cierta culpa si dicen que no, ¿no os parece?
Sí, además ese papel, es que yo eso de ver o imaginarme un abuelo diciendo que no, es que no lo veo, sencillamente, es que siempre a ver si pueden y si no, porque es una generación que ha estado para todo silenciosa, callada, incluso te digo, como acaba de decir mi compañero, tragando demasiado, por supuesto, estamos hablando, y además hay una figura que sí se ha recogido en la literatura, que han sido los abuelos esclavos. Y se habla así, se habla literalmente así, que están absolutamente, bueno, condicionados por el trabajar para y sus nietos. Yo voy a plantearos dos cuestiones también. Una, en muchas ocasiones también es necesario su papel como mediadores. Nos estamos encontrando severos conflictos intergeneracionales, padres e hijos, y los abuelos están ahí surgiendo como figuras de mediación, como figuras intermedias para intentar conciliar dos posturas a veces demasiado estrictas. Y por otro lado, también dentro de este mundo, como tú comentabas antes, de gente sola, por ver lo positivo, los abuelos se benefician de un contacto con los nietos que les da un propósito, uh-huh. cuando es bien ajustado, cuando no es excesivo, que les da alegría y que vuelve a traer ruido a casas que se han quedado muy en silencio. Y eso es tremendamente agradecer y eso genera muchísimo bienestar.
Fijaros. Que la figura de los abuelos, evidentemente, reemplazando, como tú bien dices, José Manuel, esa riqueza, también es verdad que eso ocurre porque los padres muchas veces no pueden dedicarle el tiempo y están dejando de ser padres también ellos, que es, no lo podemos olvidar, una experiencia única en la vida.
Y además insustituible por parte, porque los abuelos no están para educar.
Claro.
Están en, si algo tienen para mí, desde mi, para malcriar, francamente. O sea, es el que te da el capricho.
Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Siempre el abuelo, claro, está para malcriar.
Oye, él ya ha educado a sus hijos. O sea, no está para otra vez ahora educar, entre otras cosas, porque además la distancia cultural, tecnológica, es enorme.
¿Qué dice la psicología y la neurociencia sobre la influencia emocional de los abuelos en los niños?
Pues existen, sí, existen numerosos patrones que apuntan, y además es interesantísimo porque hay también apoyado por estudios en los que se observa, por ejemplo, una mayor estabilidad emocional en aquellos niños que en los que los abuelos han intervenido. Es decir, actúan como de tampón, como como un personaje en el que son capaces no solamente de educar, porque al final los acabas educando aunque no quieras, sino actúan realmente como personajes que proveen de esa estabilidad emocional. Es decir, un niño que ha sido educado con esa presencia de los abuelitos va a tener menos problemas de salud mental cuando sean mayores.
Y además, añadiendo, dan sentido, dan propósito a los abuelos, les permiten la transmisión, porque siempre están los abuelos para contarnos esas historias, y ya no solo esas historias que les ocurrieron a ellos, sino a veces usos, por ejemplo, como la costura o el bordado, que están muy desaparecidos. Si no fuera por los abuelos, no los encontraría. Y hay una cuestión también muy, muy importante, y es la actividad física. Es decir, los nietos les activan, no les queda más remedio, por supuesto, dentro de unos límites, pero les empujan a moverse, les empujan a salir, y eso es fundamental para la salud mental.
Les alarga la vida, ¿eh? En algunos, claro, aspectos puede que se la quiten,
sí,
por agotamiento,
sí,
bueno, pero por otro lado, el tener algo que hacer. Y más de los de sus nietos, que en muchas ocasiones cuando la relación es buena les llena de vida, pues eso, hace que estén, como bien ha dicho José Miguel, pues más activos. Si os parece, vamos a escuchar otras experiencias de nuestros oyentes con sus abuelos.
A los abuelos también.
Claro.
Claro.
Mira, hay recuerdos de abuelos que tienen sonidos y sabores, mira, como el de esta oyente.
Pues yo de mi abuela, sobre todo de mi abuela materna, recuerdo muchísimas cosas. Recuerdo ir a tocarle la bandurria cuando salía de clase, que a ella le encantaba, y yo estaba aprendiendo, o sea que la tocaría fatal, pero la mujer quería que fuera todos los días. Y después de cambiarnos de ciudad, recuerdo cuando iba a estar unos días con ella y el chocolate caliente que me hacía por la mañana, que además lo hacía con agua, cosa que yo nunca he conseguido hacer. Sus comidas, desde luego, eran maravillosas. Y ella siempre había dicho que quería llegar a los 100 años, y llegó, cumplió 100 años, y un día. Felicidades a todos los abuelos.
Qué bonito, una abuela centenaria, qué pasada. Y mira, ahí José Manuel, hablabas tú de ese tipo de herencia, ¿no? También la costura, las recetas. ¿Cuántos tenemos heredadas algunas recetas de la abuela? De cómo se hacían las croquetas, de cómo se hacía el potaje, ¿no? Y sí, eso va trascendiendo.
Los dulces, de ese tiempo que hay que dedicarle, que los dulces se requieren tiempo y reposo, y que no hay manera de que te salgan igual, exactamente igual que ellos, que tenían una mano mágica para esas cuestiones. Sí, sí, es cierto.
¿Tenemos algún mensaje más de los oyentes?
Sí. Luego están, bueno, lo bueno de los recuerdos, pues que quedan, que de los que ya no están.
Para mí mis abuelos fueron todo, todo, todo. Yo me iba temporadas con mis abuelos, incluso iba al colegio en el pueblo de mis abuelos, al colegio de monjas, al pueblo de mis abuelos. Me tiraba cursos enteros allí. Una maravilla. Los adoro, los quiero. Tengo fotografías de ellos y cada vez que la limpio en mi mesilla les doy un beso.
Bueno, ahora mismo muchos abuelos están al cuidado de los nietos, porque los padres siguen trabajando también en verano, ¿eh? Y les están regalando a lo mejor los veranos de su vida, ¿no os parece?
Efectivamente, y además tienen la oportunidad tranquilamente de poder disfrutar de ellos y además estar pues largas temporadas en el pueblo, que por cierto, es el origen de los nietos, es decir, volvemos otra vez a lo de la tradición, es decir, tú vienes de aquí, aunque sea en segunda generación, aunque solo vengas de vacaciones, y puedes ver un montón de cosas que, bueno, porque como bromeábamos alguna vez, hemos bromeado, ves que la leche no viene de un brick, que viene de una vaca, es decir, y eso parece absurdo, pero te digo de verdad que en muchos niños de ciudad, especialmente, bueno, es realmente sorprendente. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo pasaba mis veranos en Navaluenga, que es un pueblo de Ávila, que se ha hecho muy famoso últimamente porque ha tenido un incendio hace una semana. Y eso de subirte al monte y eso de que te llevara al huerto, que te llevara a ver a las vacas, jolín, que era una aventura.
Era una aventura. No me gustaría dejar de hablar de la figura de... Dime, José Miguel, perdona.
No, que son experiencias que además te tocan justamente en unos años en los que estás descubriendo el mundo. Entonces, ya sé que ahora mismo un adulto que escuche que el abuelo le llevaba a ver una vaca, pues le puede resultar, bueno, un tanto superficial, pero en aquel momento, para un niño de 4 años, de 5, de 6, ver una vaca, un pedazo de vaca, te deja impresionado, pero prácticamente el resto de tu vida. Porque es otro factor, además, que no habíamos hablado. Te toca, por razones obvias, en una etapa de tu vida en la cual eres el Cristóbal Colón de descubrir el mundo.
Eso es verdad. Y ojo, que los abuelos de ahora son súper activos. También tienen una vida, algunos de ellos, bastante social, porque deciden seguir viajando una vez que se han jubilado, deciden seguir estudiando, se cuidan más. No sé si os habéis dado cuenta que no es lo mismo la fotografía de una persona de 70 años o 75 de ahora de hace 20 años. ¿Eh? No tiene nada que ver la vida que llevan muchos de nuestros abuelos ahora a la que llevaban antes, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cómo ha cambiado en este sentido la figura del abuelo en las últimas décadas?
Vamos a ver, nuestros abuelos, ahora nos quejamos de que tenemos 2 hijos y parece que estamos haciendo el Escorial. Nuestros abuelos tiraron para adelante con 9 hijos en una época de posguerra, trabajando como mulas y dándonos felicidad, francamente, dándonos felicidad. Y ahí están, han salido la generación de nuestros padres y luego nosotros. Son gente extraordinaria, gente que son para admirar y que son ejemplo. Y el día que perdamos esos referentes, pues ahora, ¿qué tenemos? Tenemos personas que, afortunadamente, con el mundo y con la tecnología, pues no llega tan machacada físicamente, en mejores condiciones mentales y físicas en la mayor parte de las ocasiones, y podemos disfrutarlos aún más. Pues por favor, vamos a disfrutarlos, siempre considerando que no dejan de ser abuelos, sino que dejan de ser una ayuda, no son trabajadores nuestros.
Si os parece, escuchemos el último mensaje de los oyentes, Laura.
Venga, vamos allá.
Venga.
Lo mejor que me ha pasado en la vida es ser abuela. Tengo una nieta, espero tener muchos, podérmelos llevar de vacaciones, poder leer con ellos, poder aprender canciones, poder aprender cocina. No hay nada igualable a ser abuela.
Hay mucha gente que considera esto, que como que la paternidad la disfrutaron de otra forma y ahora al ser abuelos, pues quizá que tienen una vida más tranquila, más relajada, uh-huh. Lo están disfrutando más. Y bueno, pues es el ejemplo de esta oyente.
Sí, y además sabes distinguir aquellas cuestiones a lo largo de los años que son las realmente importantes. Haberle dedicado tiempo a ese nietecito, a ese niño, a la hora de leerle un cuento, explicarle cositas y no solamente educarle, que muchas veces la educación lo único que se desliza es hacia el regaño, el reproche, etcétera, etcétera. Y antes un oyente ha dicho una cosa súper interesante y era cómo tocaba la bandurria, sí, la nietecita, sí, que seguramente, evidentemente, lo tocaría fatal, ¿no? Eso y eso me ha recordado algo también tan básico en los humanos y respecto a nuestros padres y abuelos, y es la instauración de la autoestima. el que en un momento dado seamos apreciados por nuestro entorno más cercano. Y ese eje, el eje de la autoestima, que es la sensación de ser capaz, los abuelos tienen muchísimo que ver, porque nos dan palmaditas en la espalda, entre paréntesis.
Te sonríes, Laura, estás acordándote de tus abuelos.
Claro, porque es un poco pues, lo que decía al principio, ¿no? Que mi abuela siempre que escuchaba la radio y me veía a mí siempre decía, es que la que mejor lo hace, no sé qué. Y yo decía, bueno, abuela, vale, lo que tú digas. Cosas de esto de no tienes abuela, pues eso.
De ahí viene, ¿no?
sí.
Bueno, pues ha sido desde luego entrañable esta conversación a cuatro bandas con la colaboración de los oyentes. Muchísimas gracias, José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, por estar un sábado más en Fin de Semana. Gracias por vuestra aportación.
Encantado.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Cuidaos mucho. Nos encontramos en unos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche?
Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro?
Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz tu Rebel.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los helados sándwich Maxibon Pack de 4. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,80€ y así en más de 4.000 productos. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
¡Vigo! Muy buenas tardes.
oyentes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11, las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
El Partido Popular pide explicaciones al gobierno tras el informe de la Guardia Civil sobre el caso.